Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Esta ha sido la segunda noche de frío extremo en España. Hoy la palma se la lleva Molina de Aragón, que ha tenido algo de tregua. 6 grados más que ayer ha registrado. Dicho así, puede parecer que la noche ha sido por allí algo más cálida. Si admitimos como cálido, 20 bajo cero. Luego hablaremos en este informativo con el alcalde de Molina para ver cómo se ha pasado la noche y cómo se organizan en estos lugares de España, a la que, por cierto, solo van a hacerse la foto los políticos cuando están en campaña y necesitan el voto de la España vaciada, de la que luego rápidamente se olvidan 5 minutos después de haberse asegurado el escaño o cuando empiezan a gobernar. Bueno, entre tanto, durante el día y parte de la noche, en algunas de las grandes ciudades continúan los trabajos para decentar calzadas y aceras, algo que la verdad requiere bastante trabajo y no poca prisa, porque los hospitales están atendiendo una enorme cantidad de fracturas de muñeca y de tobillo como consecuencia de las caídas y resbalones, y no están, los hospitales no están, como para tener que andar pendientes de estas cosas tal y como está el coronavirus, porque la pandemia está completamente desbocada en España. La situación es gravísima, gravísima. Ayer les contamos que las autonomías, ayer hasta ahora les contábamos, las autonomías habían notificado 400 fallecidos durante el fin de semana. Bueno, por la tarde el dato era de 400 muertos más, no en 48 horas, sino en 24. Las últimas autonomías en sumar nuevas restricciones, hoy por la mañana luego lo contaremos, son Galicia, La Rioja y Navarra, y muy pronto se va a sumar también Andalucía. Andalucía, cuyo presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha pedido ya al gobierno que de una vez responda a un confinamiento más duro, más estricto, más severo para prácticamente toda la población española. Está bastante claro que estamos los ciudadanos empezando a pagar las consecuencias de tener un gobierno de España que te dice que la regla general estas Navidades es que todos nos quedemos en casa, al menos eso es lo que decían, pero que cuando tuvo que confeccionar la normativa, lo que te decía, bien que lo criticamos aquí, es que solamente era una recomendación y que tú luego podías hacer más o menos lo que quisieras. Ayer les explicábamos que lo único positivo que ha dejado Filomena es que en aquellos lugares que ha nevado copiosamente se ha restringido y se está restringiendo de manera drástica, al menos por unos días o unas horas, la movilidad. Y sabemos que si desciende la movilidad, lo hacen en consecuencia también los contagios, porque ya un año después de conocer y de empezar la pandemia, sabemos qué es lo que le gusta al coronavirus, cómo se mueve y cuáles son los lugares donde más medra este agente patógeno. Y este es el argumento que ayer utilizó el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Este de que, gracias a Filomena, pues la movilidad se ha reducido. Claro, siguiendo este razonamiento, lo que cuesta más entender entonces es, si damos por bueno que Filomena en este aspecto ha sido positivo por la tregua que nos ha dado porque obliga a parte de la población a pasar más tiempo en casa, ¿por qué al mismo tiempo se descarta ir a un confinamiento más duro? Si esto es útil, si esto es lo que menos le viene bien al virus. ¿Por qué exactamente, ministro?
Ya sabemos cómo hay que doblegar el crecimiento de casos. Ya lo hicimos en la segunda ola con la estrategia que tenemos vigente y en esos momentos no contemplamos ninguna medida adicional de confinamiento domiciliario. Lo que contemplamos es aplicar las medidas que nos dieron resultado y nos dieron éxito para doblegar la segunda ola cuando la tuvimos en nuestro país.
Cuando el gobierno habla de las medidas que han tomado siempre, siempre hablan de resultados y de éxitos, ¿se han dado cuenta? No esperen a que salga el ministro nunca a reconocer que esas mismas medidas u otras que han tomado son las que nos han llevado al repunte brutal en el que ahora mismo estamos, pero no lo van a hacer. Aquí sí la incidencia baja, ya saben que el mérito es de las medidas o de los políticos, o sea, de los políticos. Pero curiosamente, si los contagios suben como un cohete, la culpa es del ciudadano, que se ha relajado. Hombre, pues no siempre, ¿verdad? Está llegando un punto el gobierno en el que viene a decir que si te has contagiado es porque tú te lo has buscado, ¿no? Tú, imprudente ciudadano, que te vas de rave sin mascarilla. Además lo haces todos los días, los fines de semana, cuando puedes, ¿eh? Pues tampoco todos, ¿verdad? Aquí nadie se mete en el metro abarrotado por gusto a compartir aerosoles con el prójimo. Ni se adentra en un supermercado desabastecido lleno de gente porque sea amante del riesgo. Y aunque el gobierno no lo sepa, la mayor parte de la población se toma muy en serio la pandemia. Y hay gente que, aun tomando todas las precauciones y todas las medidas, se contagia. Y la gente se lo toma, insistimos en ello, muy en serio. Mucho más de lo que se lo han tomado en el Palacio de la Moncloa. Esta es otra de las señas de identidad del gobierno de España, que está cogiendo la mala costumbre de culpar siempre al empedrado de cualquier cosa de que suceda en nuestro país. Que viene una pandemia, por ejemplo, pues es que el virus se presentó sin avisar. Que te contagias, la culpa es tuya, ciudadano. ¿Que te quedas en casa? No estás saliendo a gastar. ¿Que sales y usas el coche? Contaminas. ¿Que te quedas atrapado por la nieve? Eres un insensato. ¿Que sales, te resbalas y tienes la mala fortuna de romperte un tobillo? Estás colapsando las urgencias. ¿Que sube la luz? La culpa es de las eléctricas. Y si no queremos bajar los impuestos, pues decimos que la culpa es de Europa. Si no atinas con las políticas, pues echamos la culpa a la oposición y decimos que no ayuda. Y así podríamos seguir un larguísimo rato, porque así es con todo. Claro, si te pasas el día culpando a los demás de todo, lo menos que puedes esperar es que los aludidos se sientan agraviados y que algún día te respondan. Pero entonces, si lo haces, el gobierno te dice que no ayudas, que crispas y que estás montando polémicas a cuenta de todo.
Creemos desde el gobierno que la situación de nuestro país no merece que alguno intente montar una polémica política a cuenta de cada una de las cuestiones, a cuenta de todo. Los españoles nos están pidiendo, nos están demandando respuestas ágiles, eficaces, coordinadas, para que todos a una seamos capaces de afrontar los retos a los que la sociedad española se está afrontando, está afrontando, está viviendo en los últimos meses.
Vamos a ver si empezamos a pensar que hay que ir todos a una, o sea, la del gobierno. No se puede crispar. Porque, claro, ¿qué es esto de echarle la culpa al gobierno de algunas de las cosas que suceden? ¿Qué insensato se atrevería a irresponsabilizar al gobierno, a decir que el gobierno es responsable de algo tan impredecible como una copiosa nevada que deja numerosos coches atrapados, por ejemplo?
El último ejemplo lo hemos visto durante este fin de semana, con miles de vehículos atrapados en las carreteras por el temporal de la nieve. El gobierno se limitó a predecir el temporal, pero no a poner los recursos necesarios para evitar sus consecuencias. El Partido Socialista, lo saben ustedes, ayer lo anunciamos, ha exigido no solamente las comparecencias del ministro del Interior y del ministro de Fomento, sino que, como consecuencia de esas comparecencias, exigiremos, no cabe duda, las responsabilidades políticas que merece esta situación. De un gobierno, además, que después de la crisis de las nevadas que ocurrieron hace dos semanas, no solamente es un gobierno agotado, sino que es un gobierno escondido. Me gustaría empezar por ahí, me gustaría empezar por una cuestión básica, elemental, de transparencia y de rendición de cuentas. Los ministros de Fomento y el ministro del Interior aún no han comparecido en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre su pésima gestión al frente de ambos departamentos en el temporal de nieve que sufrieron miles y miles y miles de ciudadanos y ciudadanas atascados como consecuencia también de la inoperancia del gobierno del Partido Popular. También es un gobierno escondido, porque es verdad que habéis sufrido, y sobre todo en esta comunidad, y ahora me refiero más a Castilla y León, el temporal de nieve, y el ministro del Interior y el ministro de Fomento todavía no han comparecido en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas, que por cierto deberían de venir con la dimisión y el cese del director general de tráfico bajo el brazo a esa comparecencia cuando toque.
A ver, no es que denunciar ahora esto que decía Pedro Sánchez hace solo dos años, no es que decir esto te convierta ahora mismo directamente en un fascista antidemocrático. Es que hace dos años decir esto era tan absurdo, ridículo y ventajista como es hacerlo ahora. Y decir hace dos años que, por ejemplo, también si subía la luz la culpa era del abyecto Rajoy, de las malvadas eléctricas, pues era también otro ejercicio de demagogia. Le preguntaron ayer al gobierno por la subida de la luz. Luego lo comentaremos en este informativo. Y dijo aquí también que en general está bajando y que hay que agradecérselo al gobierno, pero que cuando sube la cosa ya es culpa de otros, ¿eh? Eso ya no es cosa mía. Y por cierto, no pregunte usted por el IVA de la luz, que no se le ocurra, porque esto es un clásico. La factoría de ficción de la Moncloa ya volvió a sacar ayer, lo escucharon en este informativo, sacaron del cajón la mentira de que Europa no nos deja bajarlo. Bueno, Reino Unido ya no es Unión Europea, pero lo tiene en el 5%. Francia en el 5,5%, Portugal en el 6%, Italia en el 10% y Alemania en el 19%, España en el 21%. Luego, cuando gobiernan otros, que si 5 millones de niños se mueren de frío. Y que esto es intolerable que suceda siempre en los peores días del invierno, como nos dijeron Pedro y Pablo, Pablo y Pedro. En fin, que la declaración de zona catastrófica, por donde debería empezar, es por el Palacio de la Moncloa.